Bueno,
el equipo sí. De investigación.
Podéis subir y ocupar los puestos. Bueno, damos paso a la intervención de la presentación del estudio sociológico de las personas LGTBI sin hogar. Ya están ocupando sus puestos, todo el equipo investigador de la Universidad Rey Juan Carlos. Os presento a la doctora Silvia Jiménez, que es la directora, coordinadora del equipo y codirectora del Observatorio de Análisis y Visibilización de la Exclusión Social de la Universidad Rey Juan Carlos. Ahora nos presentará ella más detalladamente al equipo y solo deciros que es el equipo que ha llevado a cabo la investigación, que nos ha acompañado durante todo este tiempo, que han realizado un trabajo de campo impresionante que ahora nos van a contar y que yo creo que bueno, van a aportar datos que son inéditos, que son primicia cuando hablamos de sinhogarismo y personas LGTBI. Yo creo que tenemos que estar todos muy atentos porque estos datos pues, son un poco la vanguardia, ¿no?, en este campo. Sin más, pues doy la palabra a Silvia, que ya nos va a presentar más detalladamente al equipo y que conoce más un poco el papel que ha tenido cada uno en la realización del estudio. Gracias y Silvia, toma la palabra.
Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes. Para nosotros es un placer poder contar lo que hemos hecho. Vamos a intentar hacerlo de la manera más dinámica posible. Teniendo en cuenta que la luz distorsiona un poquito las diapositivas, pues he estado intentando modificar la forma, por lo menos mía, de presentación. Como la presentación iba a ser muy interactiva, para que no nos aburramos, creo que lo vamos a entender, que es el objetivo fundamental que nosotros queremos. Esta investigación es una investigación de personas sin hogar que no nace en un despacho de una universidad. Esta investigación nace en la calle, nace como consecuencia de la intuición de los profesionales, de los trabajadores sociales, los integradores, los educadores, que lleváis desde hace mucho tiempo viendo cómo iba aumentando, iba habiendo una emergencia de un perfil formado por personas LGTBI sin hogar. Esta intuición nosotros la hemos querido llevar a datos y por eso aparece la universidad. ¿Para qué? Para visibilizar esta realidad que con las intuiciones se nos queda corta. Con los datos nos podemos aproximar. No existían datos en España al respecto y mirando la literatura internacional sí que veíamos que los demás países tenían más o menos sus datos identificados. Es el primer estudio y, por lo tanto, es importante para que se abran más posibilidades de analizar esta realidad para ser visibilizada. Entonces, lo primero de todo, agradecer a Facian, que ha sido, a la red Facian, que ha sido la que nos ha dado el apoyo desde el principio, no solo con la financiación, sino con creer, el creer en los proyectos, que es tan importante. Voy a mirar un poquito los agradecimientos porque siempre nos pasa a algunos. Agradecer a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Servicios Sociales e Integración y en especial a la participación del Programa Madrileño de Información y de Atención LGTBI, Alberto Arcones. Agradecer al Ayuntamiento. Agradecer al Ayuntamiento de Madrid, a su Dirección General de Integración Comunitaria y Emergencia Social, por darnos el acceso a la red pública de centros residenciales de personas sin hogar y a la Dirección del SAMUR Social por su colaboración. Agradecer a todas las entidades que habéis colaborado en que podamos hacer nuestro trabajo con agilidad por vuestra amabilidad y por vuestra disponibilidad. Agradecer a la Universidad Rey Juan Carlos por el apoyo a la investigación como servicio público y en especial al Observatorio para el Análisis y la Visibilidad de la Exclusión Social, que es justo la primera investigación que acoge porque es de reciente creación. Agradecer a mis compañeros de investigación su implicación. Esta investigación ha salido en 9 meses. Quienes estáis investigando habitualmente sabéis que es muy poco tiempo. Agradecer su implicación porque ha consistido en no tener vacaciones de verano, no tener vacaciones de Navidad y no tener vacaciones de Semana Santa. ¿Por qué? Pues porque en realidad no es un trabajo académico, es un trabajo que nos importaba. Agradecer también a quien ha colaborado con tareas que nos han ayudado muchísimo en la agilidad, a Javier García Sansano, que está por ahí detrás en el público, sociólogo que también nos ayudó con el cuestionario online. Y agradecer fundamentalmente a los expertos de esta investigación, que son todas las personas que han compartido sus vivencias, sus miedos, sus expectativas, su esperanza, su anhelo de felicidad con nosotros, respondiendo a los cuestionarios y con las entrevistas. Esta investigación se ideó para contribuir a garantizar sus derechos, así como para contribuir a mejorar su calidad de vida y bienestar, porque eso es contribuir a la calidad de vida y el bienestar de la sociedad entera. ¿Por qué hacemos esta investigación? Porque una sociedad que se precie de denominarse avanzada será aquella capaz de generar y mantener las condiciones de dignidad de todos y cada uno de los individuos que acoge, a través de la garantía de sus derechos civiles, económicos y sociales. Y bienvenidas han sido perder esas vacaciones si podemos tener unos datos que puedan contribuir a la garantía de los derechos. ¿Cuáles son los objetivos de esta investigación? Los objetivos fundamentales son conocer los factores de exclusión social y de riesgo de sinhogarismo en la población LGTBI. Un inciso, el estudio se llama estudio sociológico, porque es un estudio abordado desde la sociología, de las personas LGTBI, personas porque nos interesan las personas más allá del colectivo, y LGTBI porque cogimos las siglas, entendemos que es mucha más diversa la realidad que aparecían reflejadas en los programas de la Comunidad de Madrid, ya que el estudio era de la Comunidad de Madrid. El segundo objetivo era identificar las barreras que bloquean la inclusión social de este colectivo de personas sin hogar. En cuanto a la metodología, y empezamos ya a hacerlo un poco más interactivo, os presento a mi compañero Domingo Carbonero, profesor de Trabajo Social en la Universidad de La Rioja. En su implicación, llegó ayer a las 12 de la noche y a las 2 de la tarde tiene que salir. Y Domingo, cuando quieras.
Vale.
Le he pedido que por favor nos explique las cosas muy facilitas para que todos podamos entender la metodología y esto no sea demasiado técnico.
La parte de metodología, ahí veis la parte de 112 personas sin hogar LGTBI, que fueron las personas que se entrevistaron. Es un muestreo intencional, es decir, se fueron buscando a ese tipo de población. Posteriormente, ¿sí?, construimos una segunda submuestra con el objetivo en un momento determinado que pudiéramos determinar si determinadas problemáticas, cómo eran mayores o cómo podían diferir entre los dos grupos de población, ¿sí? Una de las cuestiones que siempre nos ha preocupado es si esto es una muestra grande, no es una muestra pequeña. Bien, en el informe, bueno, lo que la red muestral es en el conjunto de las dos submuestras es del 6%, es decir, dentro de las 205 personas es del 6%, ahí lo tenéis. Otro criterio, ¿no?, importante, es que son 250 encuestas validadas, es decir, no hay datos perdidos, no hay información, por así decirlo, de encuestas que no se han acabado de cumplimentar, ¿sí? Fundamentalmente, lo que hicimos luego posteriormente fue un cálculo, ¿no?, para los dos tipos de submuestras. Sí, el error muestral para este aspecto, ¿no?, lo que utilizamos siguiendo el magnífico libro de María José Rubio, clásico para los docentes y para los estudiantes de trabajo social, sí, para muestras finitas, una fórmula para población de menos de 100.000 personas. ¿Dónde obtuvimos ese número, ¿no? Fundamentalmente aquí tenemos para la Comunidad de Madrid, o cogíamos la encuesta de 2012 del INE, 2016. 2016 no están desagregados los datos por Comunidad de Madrid, por lo cual ahí no hay un dato publicado, sino que el dato que nos ofrece el INE es el 2012 y a partir de ahí se calcula la remuestra. ¿Cómo podemos decir también que lo que tuvimos también ser muy escrupulosos? Porque lo que no queríamos es hacer una muestra como nos diera la gana, ¿no? Por así decirlo, siguiendo la clasificación ETOS, ubicamos a las personas en función del lugar de alojamiento, ¿sí? Para los LGTBI y para construir la parte de no LGTBI, el muestreo conglomerado, sí, se pueden hacer muchísimos tipos de muestreos, este creo que era el más cómodo para nosotros y el más adecuado, es que recibieran los no LGTBI una misma proporción, sí, y eso fue lo que se calculó, lo que se hizo en el trabajo de campo. Fundamentalmente, también lo que veríamos luego los resultados es que, por ejemplo, en temas de género, ¿no? La parte no LGTBI mantiene la proporción 80-20, más o menos, que es lo que normalmente se nos ofrecen otros datos, ¿no? Y también en inmigración 60-40, 55-45, ¿sí? Eso también es un criterio de que esto no fue una cosa que se nos ocurrió al tuntún. Vale. Silvia, yo, por mí.
En cuanto al trabajo de campo, lo va a presentar Juan Daniel Ugalde, que es profesor asociado de trabajo social en la Universidad de Rey Juan Carlos y es trabajador social en el programa LGTBI de personas sin hogar que tiene la Fundación San Martín de Porres.
Gracias, Silvia. Bueno, mira, os quería comentar cuando nosotros empezamos a hacer el estudio, obviamente entendíamos que lo primordial era acercarnos a las entidades que trabajabais con personas sin hogar y con personas que podían pertenecer al colectivo LGTBI. En ese sentido, queríamos cubrir la mayor muestra posible. Era voluntaria la participación, pero en ese sentido, por así decirlo, lo dividimos en tres marcos. Por un lado, estuvimos hablando con el programa madrileño de la Comunidad de Madrid, que trabajaba con población LGTBI y que tenían además un contacto cercano en ese sentido con otras asociaciones que trabajaban con la población LGTBI. En ese sentido, nos facilitaron mucho contactos a la hora de poder contactar con estas asociaciones y entidades, ¿no? Para hacerles llegar nuestra propuesta de investigación. Por otro lado, la red FACIAN nos facilitó todo lo que fue el acercamiento a los centros que conforman esta red, ¿no?, de personas sin hogar. Y, por último, también estuvimos hablando con el Ayuntamiento de Madrid, empezamos hablando con el Departamento del SAMUR Social y, desde ahí, con la Dirección General de Servicios Sociales, para poder llegar también a todo lo que es, en este sentido, las entidades públicas que trabajan con personas en situación de sin hogar. En este sentido, finalmente participaron 22 entidades, ¿vale?, que aparecen aquí reflejadas en la diapositiva. Algunas son centros que directamente trabajan con personas en situación de sin hogar y otras entidades, pues como pueda ser Fundación 26 de Diciembre, Apoyo Positivo, me dejo alguna otra más, el PIAT también, bueno, otras entidades que trabajaban directamente con población LGTBI. Obviamente se contactaron con más entidades de las que aquí aparecen, pero en este sentido hubo un cierto número de entidades que por diferentes circunstancias rehusaron participar de ella. También está Fundación EDI, que no la he nombrado, pero además he visto por aquí que estaba el presidente, creo, también participaron de esta investigación. En ese sentido,
José Gabriel Rodríguez, profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos e integrador social en la red FACIAN, nos va a comentar la recogida de los datos, un poco cómo fue.
Ok, gracias. Vale, pues como ha dicho mi compañero Dani, una vez contactado con los diferentes centros, íbamos allí y reuníamos a las personas de manera voluntaria, a los usuarios, en la sala. Les explicábamos el cuestionario y le decíamos que era totalmente anónimo, pero que era importante que respetasen una distancia prudencial para que los compañeros pudieran rellenar el cuestionario con total confianza y tranquilidad, dada que algunas cuestiones pues, eran reservadas a la intimidad personal. En todo momento, siempre había una persona del equipo para que cuando había algún tipo de duda o alguna cuestión que le costase a los usuarios, pues se le resolviese. Y también aquellas personas que eran extranjeros o que no entendían bien el español, se le traducía al francés y al inglés. La duración del cuestionario solía oscilar entre unos 25 o 45 minutos, dependiendo de la comprensión lectora, y básicamente siempre reiterábamos que fuera confidencial y que cuando tuviesen alguna duda, que no acudiesen al compañero sino a nosotros, para que no hubiese ningún problema de invasión territorial en ese aspecto.
En este sentido, Y muy en relación a lo que comentaba Violeta, que me ha gustado además escucharla, porque iba muy en relación a las hipótesis también un poco que nosotros nos planteamos cuando quisimos iniciar esta investigación, ¿no? Hablábamos un poco en el equipo de cómo era esa intervención que estábamos llevando a cabo desde los centros de personas sin hogar con esta nueva población emergente que estaba llegando a nuestros centros, o que ya llegaba, pero que a lo mejor no le dábamos esa visibilidad que también hablaba Violeta. Y entonces, en ese punto, estuvimos marcando estos tres puntos que en concreto que nos parecían importantes. Hay que asumir que nuestro modelo a día de hoy de residencias a la hora de alojamientos suele ser un modelo binario. Nosotros atendemos en relación a que es un centro para hombres, un centro para mujeres. Tenemos centros mixtos también, obviamente, pero siempre trabajamos desde el ámbito binario, hombre o mujer, en ese sentido. ¿Qué pasa con la población trans? No solo por en qué centro le vamos a colocar, sino es que además la persona también demanda cierta intimidad que a lo mejor este centro binario o este otro centro binario no le puede otorgar. No porque no quisiera, sino porque a lo mejor no está diseñado en este momento para poderlo hacer. En ese sentido, era una de las hipótesis que nos marcábamos. Otra cosa de las que además ha remarcado Violeta y me gusta porque eso quiere decir que íbamos por buen camino, son los programas de empleo. Cuando hablamos de inserción laboral, obviamente el trabajo es el mismo para todos. El puesto de camarero es igual para todos. Pero cómo trabajamos en la inserción de esa persona en ese puesto de camarero o de camarero o de camarera va a ser muy diferente. Muy diferente por cómo nos relacionamos sobre todo con las personas contratantes, ¿no? En este sentido, que son a lo mejor muchas veces quienes más reticencias tienen a la hora de contratar población LGTBI. Bueno, pues saber si nuestros programas de inserción laboral, que además hoy en día sabemos que en el sinhogarismo la inserción laboral es uno de los puntos clave para sacar a las personas de la situación de calle, era importante saber en este sentido si estamos adecuando nuestros programas de empleo para esta nueva realidad también. Y por último, que también lo comentaba Violeta y me gustaba por eso, En lo que es el colectivo general de profesionales que atendemos a personas del colectivo LGTBI, sabemos, a lo mejor, las nociones que podemos tener todos básicas por nuestra formación, por nuestra cultura, etc. Pero conocemos realmente cómo es ese perfil que estamos atendiendo, ese perfil que llega a nuestros centros de personas sin hogar, o que veo a compañeros del SAMUR que estamos atendiendo directamente en situación de calle. Para mí era una de las cosas importantes el realmente conocer este perfil de cara a poder realmente luego llevar una intervención, que era la pregunta inicial, llevar una intervención lo más adecuada posible. En este sentido, y pasando un poco a los resultados que queríamos comentar, que han salido en el estudio, hablamos de que el 58% de la población se consideraba LGTBI, se consideraba como hombre, mientras que un 13% se consideraba mujer. En el resto, aquí queríamos remarcar, importante para nosotros, cuando nosotros hicimos las encuestas, una de las cosas que no que nos llamara la atención por nada en especial, pero sí que queríamos remarcarlo aquí, La población transexual, en esta cuestión de cómo te identificabas, no te decían me identifico como una mujer trans o como un hombre trans. Ellos te decían yo me tachaban de yo mujer o yo hombre. No se identificaban como trans. Con lo cual, en este sentido, sí que queremos decir, para que entendáis, que el porcentaje en este sentido puede variar porque las personas trans, muchas de ellas, se identificaron directamente como hombre o como mujeres, no como persona trans. En lo que decía también mi compañero Domingo, en la población, en la muestra no LGTBI, pues viene un poco a ser lo mismo que la literatura nos marca, ¿no? Estábamos hablando de un 77% de hombres y un 22% de mujeres. En lo que tiene que ver con la orientación sexual, la mayoría de la población LGTBI que atendimos se identificaba como persona gay, en un 43, casi 44%. Y en segundo lugar teníamos las personas heterosexuales, ¿vale? Y en tercer lugar las personas bisexuales. En lo que tiene que ver con la distribución por edad, sí quería remarcar que, aunque no existen una gran diferencia, pero sí que la población LGTBI que estamos atendiendo tiene un perfil más joven que la población no LGTBI. Si os fijáis, no sé si lo veis muy bien, pero la suma de las edades entre menores de 24, de 18, que era cuando empezábamos a hacer este estudio, de 18 a 34 años, suman en torno al 36-37% de la población LGTBI del estudio. Si nos vamos a la otra gráfica de los no LGTBI, estamos hablando de que el 58% de la población tenía más de 45 años en este caso. Respecto al lugar del nacimiento, a nosotros aquí sí nos llamó, hubo un dato que nos llamó la atención. Estamos hablando de que la población LGTBI era en un porcentaje bastante más elevado que la población LGTBI de origen extranjero. Estamos hablando de un 63% de la población, mientras que la no LGTBI estaba en torno al 50%. Esto estamos hablando, y no solo eso, si nos fijamos en la parte azul, que es los nacidos en Madrid, estamos hablando de que nuestra población LGTBI sin hogar, solo un 4% de ella, de los que contestaron, referían a haber nacido en la Comunidad de Madrid. Aquí en la nacionalidad encontramos también un dato importante en lo que se refiere a el colectivo LGTBI en comparación con la población no LGTBI. Estamos hablando de que un 17% de la población LGTBI refería a tener el estatuto de refugiado. Eso nos quiere decir que estamos hablando de una población LGTBI extranjera y que además, en muchos casos en este sentido, son solicitantes de asilo. Es decir, han venido huyendo de sus países motivados por alguna situación que no les permitía, que luego además en la parte cualitativa seguramente podremos, y mi compañera Silvia, llevar a cabo. A comparación, además, si os fijáis en la población no LGTBI, que en este caso, aunque obviamente son más, pero en esta encuesta solamente el 3,20% de la población había remarcado ser o tener el estatuto de refugiado. En lo que se refiere a la ocupación principal de las personas sin hogar, no encontramos grandes diferencias. Sí que nos parecía interesante remarcar que, al igual que pasa con la población no LGTBI sin hogar, está en torno al 45% que ambos grupos se suelen dedicar a trabajos no cualificados. Sí que es verdad, y en un porcentaje que no se diferencia mucho, pero sí que el colectivo LGTBI había referido tener puestos de mayor responsabilidad o haber ocupado cargos más directivos en algún momento de su vida. Aunque ya os digo que en esta muestra la diferencia no salió muy grande, pero sí que salió un poquito más en ese sentido. En lo que se refiere ahora, dividiendo la parte de lo que es la inserción laboral, diferenciándolo por lo que es la identidad de género o de orientación sexual, aunque ahí hay un conglomerado de colores, yo os voy a resumir rápidamente, que para eso me he hecho mi chuleta. En la primera gráfica, en lo que se refiere a cuestión de género, para mí hay una cosa importante a remarcar. Haciendo la suma de los porcentajes de las personas que tenemos desempleadas, estamos hablando de que todas están en torno hombre, mujer, trans, hombre, trans, mujer, intersexuales, todos, la mayoría, se encuentran en torno al 50% en situación de desempleo. Estamos hablando, además, de unos porcentajes elevados de más de 3 años de inactividad laboral, en ese sentido. Si lo que nos hacemos referencia… Gracias. Voy a aprovechar. Tengo la voz. Si lo que hacemos referencia es a la orientación sexual, en este sentido, y muy en relación también con lo que estaba diciendo Violeta anteriormente en su ponencia anterior, la suma de las personas que están desempleadas precisamente son las mujeres que se habían identificado como mujeres lesbianas, quienes suman el 63% de inactividad laboral desde menos de un año hasta más de tres años en ese sentido, seguidos por las personas pansexuales, aunque es verdad que nuestra muestra de personas pansexuales era muy pequeña, y posteriormente por personas bisexuales o heterosexuales, que dentro de las heterosexuales se enmarcan las personas transexuales, ¿vale? Muchas de ellas. En este sentido, hablando de la fuente de ingresos, ¿de dónde estas personas recibían su economía o dónde tenían esta aportación? Lo significativo para nosotros que yo quiero remarcar aquí es que, bueno, además de que es verdad que las personas sin hogar no LGTBI referían no haber recibido ningún tipo de prestación, estamos hablando de un 25% de personas LGTBI que igualmente decían no haber recibido ninguna ayuda, pero sí que es importante remarcar que aquí el 7% de la población LGTBI sacaba sus ingresos de la prostitución, mientras que la población no LGTBI en ningún caso había dicho recibir ingresos vía a esta fuente. En este sentido, y desdoblándolo en el gráfico que encontramos al lado, diferenciándolo por identidad de género, porque nos resultaba importante, hablábamos de que las personas que obtenían la fuente de ingresos a través de la prostitución era la población transexual y exclusivamente en este sentido la población transexual femenina, las mujeres transexuales. En muy pequeño porcentaje hubo hombres que también reconocieron recibir ingresos a través de la prostitución, pero sí que nos parecía importante este discurso, ¿no?, de que las mujeres trans nos referían, que además luego se verá en la parte cualitativa seguramente también, que una de sus fuentes, por dificultades a nivel de inserción laboral, acababa viniendo por la vía de la prostitución. Quisimos poner esta gráfica, aunque no era muy identificativa a nivel de comparación, pero sí para que entendiéramos que el dato que nos sale es que tanto la población LGTB como la población no LGTB sin hogar hablaba de procesos de exclusión en ese sentido muy similares. En ese sentido, a mí lo que me parece importante es que estamos hablando también de una población LGTBI que lleva en muchas ocasiones más de tres años en situación de calle. Con lo cual, aunque no me gusta la palabra cronicidad, pero sí hablar de permanencia extendida en el tiempo de esta población en situación de calle, que es muy similar a la no LGTBI. Esto podría ser una de la principal información, ¿no?, del estudio, que es cuáles son las causas para que la población LGTBI acabe quedando en situación de calle. Y el dato es reseñable. Estamos hablando de que el 23% de la población LGTBI sin hogar nos dijo que había sido expulsado de su domicilio por el hecho de haber confesado en casa su orientación sexual o su identidad de género, a comparación, obviamente, de la población no LGTBI, que está en un 0%. El segundo factor que estuvimos viendo fue los problemas familiares o de pareja, no tanto por el hecho de confesar su situación o su condición de LGTBI, sino el hecho de que esta situación haya supuesto una violencia tanto intragénero en la pareja como una violencia dentro del seno familiar. En ese sentido, fue el segundo factor que encontramos. El tercero, obviamente, estaba relacionado con problemas laborales de estas personas.
Bien. Fundamentalmente, esta parte de análisis sí, lo hicimos fundamentalmente para conocer en qué, si las diferencias por pérdida de alojamiento podían llegar a ser significativas o no. Entonces, fundamentalmente, aquí en la primera gráfica que veis, el motivo de cambio de residencia sí resulta como se puede explicar a través de la edad o de la pertenencia, ¿no?, al colectivo LGTBI o no LGTBI. En este caso en concreto, sí, vemos que afecta en primer lugar a personas jóvenes, sí, como causa de pérdida, ¿no?, de pérdida de alojamiento, pero ser LGTBI ahí vemos que intensifica y que esa intensidad a la población joven es significativa. Esta sí sería la segunda causa y aquí vemos cómo no interfiere la edad y fundamentalmente ser el LGTBI o no ser el LGTBI, ahí veis la diferencia en porcentaje, el motivo por expulsión, por discriminación y pertenencia al colectivo, al grupo de población, perdón, resulta también significativo. Fundamentalmente ahí vemos la diferencia también a nivel porcentual, ¿no? Bien, ahí fundamentalmente el que tenemos es por, la expulsión por motivos de discriminación y edad, sí, que fundamentalmente ahí vemos que eso también tiene un efecto, ¿no?, en relación a lo que es la población más joven que se encuestó.
Estoy aquí, además, creo que está por la sala, que además lo ha comentado Rosalía, estaban desde la Policía de la Diversidad, estaba además, también lo comentó Violeta. Uno de los datos importantes que nosotros remarcamos de este estudio tiene que ver con todo el tema de delitos que han sufrido las personas LGTBI que se encuentran en situación de calle. En este sentido, encontramos una diferencia bastante considerable, o lo que nosotros consideramos, porque estamos hablando de casi un 25% más de delitos en personas LGTBI que quedan en situación de calle. Hablando del tipo de delitos que las personas LGTBI han sufrido cuando están en situación de calle, el 52% refieren haber sido insultados y un 44% haber sufrido robo de dinero. Otro dato para nosotros importante, que diferencia, hay una diferencia considerable con lo que es la población no LGTBI sin hogar, es el tema de las agresiones sexuales. Estamos hablando de que un 13,6% de la población LGTBI había reconocido haber sufrido algún tipo de agresión sexual durante el tiempo que estuvo o permaneció en situación de calle, a diferencia del 1,1% de la población no LGTBI. En este sentido, aunque posteriormente lo hablaremos, sí remarcar un poco, ¿no?, el hecho de la inseguridad que estas personas pueden llegar a vivir cuando se encuentran en situación de calle. En lo que se refiere a la percepción de apoyo recibido, es decir, cuando se les preguntó si tú te encuentras en una situación de necesidad, ¿tienes a alguien a quien acudir?, era la pregunta, por así decirlo. En este sentido, aunque no hay grandes diferencias, pero sí que en este sentido la población no LGTBI refería a tener menos apoyos que la población LGTBI. Principalmente es verdad que estamos hablando de amistades que al final pues no acaban suponiendo un apoyo estructural, ¿no?, en lo que tiene que ver, pues a lo mejor es un apoyo puntual en todo tema de alojamiento, etcétera, pero no tanto un apoyo a nivel estructural. En lo que tiene que ver con las demandas solicitadas, en este sentido, sí que quisimos, aunque los porcentajes pueden ser más o menos similares, sí nos parecía importante remarcar una cosa. Hubo un 21,4% de la población LGTBI que refería haber solicitado algún recurso específico o programa LGTBI y que no se le había concedido ese tipo de prestación. Yo creo que en este sentido hay que remarcar ello porque precisamente trabajamos para que estas personas puedan acceder a este tipo de recursos. Otro aspecto importante que valorábamos era, bueno, todos sabemos que el sinhogarismo acaba acarreando problemas de ansiedad, estrés, puede suponer depresión. Era importante para nosotros saber si habían tenido la sensación de que precisaban de apoyo psicológico cuando se encontraban en situación de calle. Para nosotros era muy remarcable poder decir que casi un 60% de la población LGTBI reconocía haber necesitado apoyo psicológico cuando estaba en situación de calle, a diferencia de la población no LGTBI, que lo había reconocido en el 30%. Sí que es verdad que en la siguiente gráfica, que se les preguntaba si habían llegado a acceder a ese apoyo psicológico que ellos necesitaban, en un 86% sí que reconocían haber podido acceder a este tratamiento. En lo que tiene que ver con la discriminación percibida por orientación sexual e identidad de género, sí que en este sentido la diferencia más importante es que la población no LGTBI, obviamente, decía no haberse sentido discriminado por su orientación sexual o por su identidad de género, a comparación de la población LGTBI que pues tenemos aquí, por ejemplo, por orientación sexual, un 30% había reconocido haberse sentido muchas veces discriminado por su orientación sexual o un 24% por su identidad de género. También en lo que tiene que ver en relación a la discriminación percibida por su orientación sexual e identidad de género, ya dividiéndolo dentro de lo que es el colectivo LGTBI, pues funciona otra vez en este sentido donde el hombre era el que menos había recibido discriminación a comparación, por ejemplo, si podéis ver las mujeres transexuales o las mujeres los intersexuales, que en un alto porcentaje habían reconocido sufrir discriminación muchas veces.
Bien, fundamentalmente, una de las partes importantes que apareció en la literatura, ¿no?, era toda la parte que tiene que ver con los problemas de pérdida de alojamiento motivado, ¿no?, por causas relacionales. Aquí, fundamentalmente, ¿no?, lo que nos iba saliendo los análisis, que eran significativos, un 90%, sí, es que se producían diferencias significativas en función a la edad, sí, y eso además se intensificaba por pertenencia al grupo de población LGTBI.
Después de haber visto los resultados procedentes de la encuesta, de los datos más significativos hicimos el análisis de las entrevistas, buscando también un perfil relacionado con lo que salía más significativo de la encuesta, ¿no? Hicimos, por lo tanto, 10 entrevistas semiestructuradas. Sé que no veis nada, pero bueno, hay diferentes perfiles, ¿no?, de población LGTBI sin hogar, que nos cuenta José Gabriel.
Sí, el procedimiento, ¿cómo fue? No se aprecia muy bien, pero nuestra intención era que una vez concluida el relleno, ¿no?, y tema de los cuestionarios, intentásemos lograr un perfil de lo más diverso en cuanto a edad, género, orientación sexual y demás. La función principal de intentar hacer esto es porque no solo dentro de este ámbito de estudio, como es el sinhogarismo, sino de otros muchos más, la queja constante de las investigaciones es la pobreza en la representación del colectivo LGTBI. Siempre va dirigido mayoritariamente a colectivo gay, por ejemplo, seguido de lesbianas, bisexuales. Pero uno de los colectivos más abandonados y que suele quedar siempre en el olvido es, por ejemplo, el colectivo trans. Y esto es importante porque si se crea silencio académico, ¿no?, dentro del colectivo, y si solo nos vamos dirigiendo a uno de los grupos, es imposible avanzar en materia de igualdad con todos los componentes, ¿no?, o todas las siglas que conlleva el colectivo. Por ello vimos necesario y quisimos enriquecer el grupo de esa forma. En cuanto al espacio donde se realizaban las entrevistas, buscamos que fuese lo más íntimo y lo más tranquilo posible, porque la entrevista llevaba un vaivén continuo de sentimientos. En los sentimientos, cuando nos trasladábamos al pasado, afloraba mayoritariamente la tristeza, la soledad, la incomprensión y unas emociones negativas. Pero nos llamaba la atención porque no perdían la esperanza, o sea, de futuro. Iba unido esos sentimientos negativos con otros sentimientos de cambio. Y eso es algo que cabe destacar, dado que, bueno, la esperanza, ¿no?, es lo último que se pierde.
Hicimos, por lo tanto, aplicamos un análisis narrativo temático y buscamos una serie de categorías que nos parecieron interesantes para introducir nuestro guión de entrevista y posteriormente hacer nuestro análisis, como narrativas de identidad de género y orientación sexual, la percepción de discriminación, situación de sinhogarismo, la inserción laboral, la percepción de exclusión y la percepción de felicidad y esperanza vital. Porque parece que tendemos a victimizar, ¿no?, a buscar solamente la parte negativa de las personas, cuando en realidad nos encontramos con, luego lo veremos un poco más adelante, nos encontramos con que el nivel de expectativa, de posibilidades de futuro, de salir adelante era muy amplio, era muy grande, y su ilusión porque las cosas cambiaran hacía que no estuvieran en un estado de pesimismo, ¿no? Sin hacerles la pregunta, a veces se mantenía ese estado de pesimismo, pero al hacerles la pregunta y replantearse, veían un futuro que tiene que estar de la mano de la sociedad en general, pero también desde su impulso y desde su empoderamiento. Va a ser un poco complicado, porque pensaba que vosotros podíais leerlas. He recogido unas gotitas, unas pinceladas, pero lo voy a leer yo casi que mejor porque no vais a poder verlo. No quería leerlo yo porque la entonación es fundamental. Cada uno que haga la entonación que crea oportuna, pero creo que es más eficiente. En percepción de discriminación recogí este testimonio. Es muy fuerte, es que es muy fuerte, es muy fuerte. Me ha llegado a violar mi tío, joder, joder. Es que es muy fuerte y no se lo dije a mi abuela, no se lo dije. 12 o 13 años tendría, dos veces de hecho, dos veces, hasta que una vez empecé a llorar y le amenacé con decírselo al instituto y se asustó. Esta discriminación también se vivía en la escuela y tenemos un montón de testimonios, tanto de profesorado como de compañeros, he recogido este. En la etapa del bachillerato no hubo nada de bullying ni nada, pero la primaria y la secundaria fue horrible, horrible, horrible. Los huevos a la salida que te los tiran, que el maricón, lo típico, lo típico. Te hacen la vida imposible, te escupen, te tiran, te quieren hacer la zancadilla o te quieren, sí, lo que una pasa cuando estás en el colegio. Pues ante estas cosas yo me callaba. Yo ni se lo contaba ni a mi abuela ni a nadie, para no preocuparla. Yo me callaba, me lo guardaba para mí. Ya una vez que ya fui cogiendo más fuerza en mí, yo creo que cuando cogí fuerza en mí es cuando falleció mi abuela. Ahí ya dije, nadie más me va a tocar. Es como que cogí fuerzas. Supe que estaba sola en la vida y entonces ya como que no permitía que nadie me hiciera daño. Sentía odio, mucho rencor hacia ellos, mucho odio, mucha ira, mucha impotencia, con ganas de devolverles lo que hacían, pero no podía, pero con mucha impotencia. En cuanto a la discriminación, sí que observando cómo contaban discriminación de tipo religioso, llegamos a la conclusión de que la discriminación obedece a cultura religiosa que no religión, es decir, a la interpretación que determinadas culturas, ¿no?, hacemos de las religiones. He puesto dos ejemplos de religión cristiana, pero también las teníamos de musulmana, en la cual ellos decían que no es la religión, son las personas. Ellos lo matizaban mucho, por eso lo hemos destacado. Mi familia es muy religiosa, es decir, del Opus Dei. Más religioso no se puede ser. Pues yo iba a un colegio, yo iba a jesuitas, con lo cual yo no encajaba en ese ámbito tan conservador, cerradísimo de todo, pues eso. Las diferencias empezaban ahí, luego ya te digo, los típicos de a mí no me gustaba el fútbol, a mí me gustaba leer, pues ese tipo de tonterías que al final son los que van marcando un poco las diferencias. No me integraba en los grupitos, era tímido, ese tipo de cosas. Y el otro testimonio, este recuerdo al hacer el análisis, que tenía muchas partes, ¿no?, y se había sentido bastante discriminado en el colegio. Y el siguiente testimonio decía, y tuve el amparo afortunadamente por ser buen estudiante, por portarme bien y todo el rollo, de que el director del colegio, a pesar de ser católico, y todo el rollo, me protegió muchísimo. O sea, hasta el día que salí del colegio, incluso me consta una vez, me hizo salir cuando ya se supo, no que se supo, que era evidentísimo, me hizo salir de clase y me dijo, fulanito, al patio, y se quedaron todos, y por supuesto, mis amigas, cada una con su celular, me iban contando lo que estaba pasando en la clase, y les dijo esencialmente, o sea, se meten con él, se meten conmigo. Punto pelota. Y eso me respaldó. Si yo no hubiese tenido eso, sin duda me hubiesen jodido de alguna forma, me hubiesen jodido. Al menos dos profesores de aparte eran las materias a las que la gente más les temía, por esas materias hubo esa protección. En cuanto al sinhogarismo, en 2012, al morirse mi padre, aguanté poco tiempo más con su mujer y eso motivó mi expulsión de la casa familiar de hasta entonces, porque realmente la casa es de ella, no es de nadie más. Motivó mi expulsión porque no es posible la convivencia y aparte mi identidad en esos momentos como que era una incógnita y eran muchas cosas, producían muchos problemas, muchos conflictos en casa y todo eso, más aptitud y otras cosas motivaron. Si hubiese habido otro tipo de información, se hubiera sabido de otra forma y yo estoy seguro de que ella, que era la mujer de su padre, que era la más abierta de mente en cuanto a mi padre, si hubiera sabido un poquito o hubiera tenido bastante más información, mi vida hubiera cambiado mucho más, porque sabiendo cómo es ella, me habría llevado mucho antes a un médico y habría iniciado todos esos tratamientos mucho antes. O sea, si todo esto generó muchas cosas que han ido viniendo después. Hombre transexual. En cuanto a la inserción laboral, discriminación múltiple, interseccionalidad, yo creo que sí, claro, porque al final es una cosa, es que no sé, prácticamente tengo todas las papeletas. Si no es por si en un sitio no me discriminan por el sinhogarismo, es por mi condición sexual, si no, no sé, es un problema de salud mental. En cuanto a la percepción de la felicidad, todas las entrevistas andaban con el aprobado, ¿no? El sentirse felices, la pregunta es, ¿te sientes feliz? Ellos se ponían la nota, no le preguntábamos el número, pero todos pusieron un número. Me siento 5-6 feliz, regular. ¿Qué necesitaría? Ay, si ahora lo que yo pienso ahora es un trabajo, yo quiero mi habitación, yo he pensado en muchas cosas aquí en España, porque en Europa yo no tengo familia aquí. Yo quiero hacer mi vida aquí en España, yo tengo casa, trabajo, mi pareja, yo lo que quiero es poder estar juntos. En cuanto a la esperanza, sí, tengo esperanza de que en un futuro tendré mi trabajo, tendré mi casa, mi coche, me iré a trabajar y volveré a mi casa. Estaré en mi casa tranquilo con mi gato y mi perro y viviré feliz. Tampoco, no sé, me gustaría salir de vez en cuando al teatro y eso, tener mi propia casa, mis animales y no sé. Ante la pregunta de ¿te sientes excluido de la sociedad?, ¿no?, en la mayor parte de los casos decían que sí. Y ante la pregunta, para ir un poco más allá, ¿consideras que tú podrías hacer algo para construir tu inclusión? Todos daban una lista extensa de todas las cosas en las que podrían mejorar, cambiar, activarse. Es decir, se percibió que tenían un empoderamiento, no tenían un nivel de víctima y que, aunque esto se trate de un problema estructural, ellos no huían de su responsabilidad de también lo que podían hacer. Es algo que es interesante destacar. Y ahora pasamos, porque ya no da tiempo, a nuestro compañero Pablo Benyoc, que es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y doctor en Derecho, y que nos va a contar el marco jurídico de la investigación del tema.
Muchas gracias, Silvia. Claro, es decir, tengo el inconveniente de la hora, que soy jurista, confeso, y además que hablo del único miembro no sociólogo o trabajador social. Desde el principio tuvimos claro que lo valioso de esta investigación es un diagnóstico y que había que ver si teníamos un marco, contábamos un marco tanto en el ámbito estatal como en el de la comunidad autónoma que nos permitiese decir, bueno, pues a qué lo que se ha estudiado y que sirve como presupuesto indispensable de la intervención tenía apoyatura jurídica. Entonces, acercándonos a la normativa estatal, bueno, pues siempre es una buena oportunidad para reclamar una ley estatal integral. Entre otras cosas, porque si no nos vamos a encontrar en poco tiempo, y esto ya ha ocurrido en otros ámbitos, con 17 normas autonómicas. Distintos títulos, distintos contenidos, distintos ámbitos y, sobre todo, con recursos muy diferenciados según sea la comunidad autónoma. De ahí que, bueno, ojalá se hubiese hecho al revés, es decir, bueno, lo que pasa es que el imaginario es como es, bueno, pues una buena ley integral de bases y a partir de ahí cada comunidad autónoma. Se ha hecho distinto, probablemente al final lleguemos a las 17 normas, pero, hombre, vamos a poner un poco de orden, entre otras cosas, porque crea inseguridad jurídica y, además, los más perjudicados al final son los propios usuarios. No solamente hace falta ese marco, y en ese marco, por ejemplo, habría que tratar, entre otras cosas, como se dirá al final, el tema de la inscripción, cómo vamos a hacer la inscripción en el futuro. Es decir, la norma del 2007 está, bueno, pues no tiene efectividad porque hay dos instrucciones de la Dirección General que la han modificado prácticamente y no tiene contenido. Bueno, ¿cómo vamos a tratar ese tema? Y eso es un tema de competencia estatal y, por tanto, habrá que ponerse de acuerdo. Entonces, no solamente es tener el marco, sino luego cómo actuamos. Y en ese sentido parece obvio, y luego lo diré respecto a la Comunidad de Madrid, es decir, es urgente, no ocurre nada por reclamar cooperación entre las administraciones públicas. Yo en otros ámbitos he visto cómo se peleaban, es decir, se recela, es decir, yo no comparto mis datos, yo mis buenas prácticas no te las cuento, tú verás lo que haces. Bueno, no tiene ningún sentido, ni en el ámbito estatal, ni lo tiene dentro de la comunidad autónoma. Y además es que ya hay un sistema, probablemente no sea el mejor, que ya ha funcionado y en este ámbito en su momento, por mucho que fuesen instrucciones, fuese criticado, pues sí se hicieron unos criterios acordados por el Consejo Interterritorial de Sanidad respecto a las unidades de referencia para la atención a la transexualidad. Es decir, las conferencias sectoriales, en este caso de asuntos sociales, serían el marco adecuado para que se negocie, entre comillas, en las comunidades autónomas y se dé, bueno, va a haber el marco necesario para avanzar en este sentido. Por ejemplo, modifiquemos, hablando de personas sin hogar, el catálogo de referencia de los servicios sociales, y eso solo se puede hacer en ese ámbito de las conferencias sectoriales. La Comunidad de Madrid, telegráficamente. Bueno, pues el problema es que tenemos normas de servicios sociales y tenemos normas LGTBI, pero unas no mencionan sin hogarismo y las otras no mencionan LGTBI. Bueno, pues eso es lo que tenemos, es lo que nos sirve, es decir, oiga, mire, que es que esto, a lo mejor nadie se había dado cuenta, que sí se habían dado cuenta hace mucho tiempo. Es decir, ya hay, además, ese es el paso de la visibilidad, es decir, ya hay dos instrumentos estatales, el plan de trabajo, el director de trabajo digno y la estrategia de prevención y lucha por la pobreza, que ya mencionan concretamente a la LGTBI, es decir, no hay que buscar solo la visibilidad a través de la exclusión, sino que ya hay una referencia directa. Entonces, se trataría de decir, mire, la ley de servicios sociales no menciona a la LGTBI, el plan de sin hogar de la Comunidad de Madrid no menciona a la LGTBI y la estrategia de inclusión tampoco. Y por el otro lado, bueno, pues las normas específicas LGTBI no mencionan el sinhogarismo, sino que todo es a través de, a ver, bien hecho, pero a través de la pantalla de la exclusión social. Hombre, instrumentos, sí. La Carta de Derechos Sociales de la Comunidad de Madrid lo dijo claramente, sí hay derecho. Luego ya no hay ninguna excusa para decir, no, mire, es que las medidas no se pueden adoptar. No, mire, no, es que ya hay una norma que lo dice. Otra cosa es lo que usted haga como administración pública, el dinero que invierta, cómo implemente las medidas, etcétera, etcétera. Pero ya hay base jurídica. Además, la ley de el 2016, bueno, pues ya utiliza términos que, aunque referidos a la exclusión social, bueno, pues llama la atención, habla de medidas activas. Hablan de promoción de la exclusión, hablan de garantía de un recurso residencial. O sea, más claro no puede ser. Hablan de prevención, hablan de personal especializado. Es decir, están recogiendo lo que es la realidad. Lo que ocurre es que, y lo dice un jurista, las normas tienen sentido si son útiles. Una declaración de ese tipo está muy bien, pero lo que no se puede hacer son construir derechos de papel. No construir derechos que luego no vayan acompañados de las medidas correspondientes y, sobre todo, que no tengan un compromiso presupuestario real. Ocurre en muchos casos, la ley es muy bonita, pero después no tiene esa traducción. Claro, el primer problema es que la propia ley del 2016 decía, en 6 meses un reglamento. Bueno, evidentemente eso no ha ocurrido. Es decir, Silvia en su momento me dijo, fíjate lo que pone. Y digo, bueno, es que hay normas que hace 20 y tantos años que estamos esperando el desarrollo reglamentario. Es decir, eso es lo habitual. Pero sí que es cierto que ese paso se puede dar. Es decir, citar en un lado una cosa y citar en el otro otra. Existe marco jurídico. Yo creo que también hay que hacer apelar por lo menos desde un punto de vista teórico, cualquier medida que se haga tiene que hacer referencia a los principios que informan lo que es un sistema público de derechos sociales. Es decir, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de universalidad, estamos hablando de globalidad, de participación, descentralización, etcétera, etcétera, etcétera. Importantísimo. Vuelvo a repetir lo de la colaboración. Estamos hablando en Madrid. No es la Comunidad de Madrid, no es Madrid. Y esto necesita colaboración permanente entre la Administración Autonómica y la Administración Municipal. Si no, esto es un absoluto desastre. Y provocaremos movilidad forzada de usuarios de, una pueblo, de, una ciudad, de un pueblo a otro porque no hay recursos o porque se invierte más en un sitio que en otro. Y, para ir acabando, fundamental, la participación ciudadana. Es verdad que la ley habla del Consejo LGTBI de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues vamos a ver. Como demuestra el estudio, quienes saben son quienes saben. Es decir, nosotros recogemos. En nuestro caso se da la doble condición. Yo no porque soy profesor a tiempo completo, pero mis compañeros profesores asociados son a la vez trabajadores sociales y son profesores, afortunadamente, de la universidad. Bueno, pues, es decir, el trabajo diario es el que. Entonces, no se puede hacer ningún diagnóstico, no se puede implementar ninguna medida si no se cuenta con las entidades que de verdad saben del tema. Y entonces, bueno, dice usted, ha creado un consejo LGTBI en la Comunidad de Madrid. Muy bien. Bueno, pues ya, desde ya, crea una comisión referida a los sin hogar LGTBI. El movimiento se demuestra andando. Es decir, la comisión para que se reúna 6 veces al año, 3 veces al año, si luego no tiene una traducción inmediata, insisto, si no, el diagnóstico no vale absolutamente para nada. Y no mucho más, quiero decir, como resumen, ¿existe marco? Sí. Hay un derecho reconocido. El diagnóstico está hecho. Y probablemente lo que vamos a necesitar es que ese diagnóstico sea continuado. Si existe colaboración entre las administraciones y además se cuenta con el diagnóstico y la experiencia de quienes trabajan en el ámbito privado, pues yo creo que hay una esperanza clara de que esto pueda llevarse a efecto.
Gracias, Pablo. Vamos fatal de tiempo, con lo cual vamos a las conclusiones del estudio. Las voy a medio leer con claridad para que vemos que existe un nuevo perfil emergente entre las personas que se encuentran sin hogar, que hace referencia a su identidad de género y orientación sexual no binaria. Quedan constatadas con datos las intuiciones de los trabajadores, de los profesionales que desempeñan sus funciones en el entorno de las personas sin hogar. El perfil de las personas LGTBI presenta necesidades diferenciadas en relación a otros perfiles de sin hogarismo. Entre las necesidades que podemos observar, Domingo se tiene que ir a La Rioja, que pierde, se nos va el metodólogo, pues. Creo que lo ha explicado bastante bien antes. Gracias. Entre las necesidades que encontramos, hay un porcentaje de personas sin hogar LGTBI que no accede a la red normalizada de personas sin hogar y que aquellas que accedieron solicitaron alojamientos específicos sin tener atendida su demanda. Es importante destacarlo. Asimismo, hay un porcentaje elevado de solicitantes de asilo y refugio. Otra necesidad importante es el reconocimiento del grado de discapacidad o dependencia en aquellas personas LGTBI que presentan una enfermedad grave o crónica, ya que esto podría ampliar sus posibilidades de inclusión en todos los niveles. Las causas que se aprecian como significativas en la pérdida de residencia de las personas sin hogar LGTBI hacen referencia a procesos estructurales de exclusión social a través de la discriminación por identidad de género y orientación sexual, y esta discriminación se observa motivada y justificada por factores culturales, sociales y económicos. En relación a los factores estructurales, culturales de discriminación, se encuentra un rechazo a los valores que se desvían de la heteronormatividad instaurada como hábito dentro de nuestra estructura cultural. En estos factores pues, incluimos las culturas religiosas, ideologías, etc. En relación a los factores estructurales sociales de discriminación que los entrevistados consideran, podemos destacar la invisibilidad de la diversidad sexual y de género a nivel del sistema de la educación pública y concertada, que no contempla una educación transversal en la diversidad sexual y de género que normalice esta realidad. A colación de esto y a medias entre los factores culturales y sociales encontramos los problemas familiares surgidos de la presencia de una persona fuera de la heteronormatividad en el seno de la familia y, pues como hemos comentado antes, pues por ideología, cultura religiosa, escasa formación de progenitores, así como la falta de educación en la diversidad, pues puede llegar a provocar la expulsión del domicilio familiar y la ruptura de la red familiar de apoyo. En relación a los factores estructurales económicos de discriminación, pues entendemos que la inserción laboral es la barrera más clara para la inclusión de estas personas que se hace eco con la discriminación múltiple al incorporar como dificultad añadida el que sean jóvenes para incorporarse al mercado laboral, la identidad sexual, la orientación sexual, el estatus de ciudadanía irregular, problemas de salud mental, ¿no? Esta llamada interseccionalidad pues hace que el perfil que encuentra más dificultad a la hora de encontrar encontrar un trabajo en condiciones de libertad y de dignidad es el de las mujeres transexuales, puesto que hemos visto antes que en un alto porcentaje de lo que se pudiera esperar se ven abocadas a ejercer la prostitución como única salida viable laboral, porque así lo consideran, no es una interpretación, ellos decían que era su única salida. Y en relación, para terminar, al aspecto físico, pues es importante tener en cuenta que las barreras económicas y burocráticas que encuentran aquellas personas transgénero que desean realizar su reasignación de sexo, viéndose en su mayoría a abandonar este deseo por no tener los medios necesarios para llevarlo a cabo. A esto debemos sumarle el rechazo y la discriminación que sufren principalmente las personas trans por su aspecto físico, lo que no solamente supone es un ataque hacia ellas, sino que en ocasiones supone la barrera que les impide acceder a un puesto de trabajo, además de ser víctimas de delito de odios con insultos, agresiones y agresiones sexuales. Y, por último, y ya os dejamos que habléis, las propuestas que hemos establecido, ¿no?
Muy brevemente, algunas ya las hemos hecho mención a ellas y casi telegráficamente. Hombre, en primer lugar, si hemos iniciado el diagnóstico, hay que reivindicar la continuidad en el diagnóstico. Sea por donde sea, pero esto no se puede. A ver, lo hayamos hecho nosotros o no, pero esto no se puede perder, es un paso fundamental. Y además un diagnóstico que tiene que ser compartido, es decir, no podemos hacer compartimentos estancos por comunidades autónomas, es decir, por antes las necesidades sean las mismas, entonces, bueno, pues no pasa nada, como he dicho antes, por fomentar esa colaboración. Segunda propuesta, prevención y sobre todo en el ámbito educativo, es decir, prevención primaria, prevención secundaria, escuelas de padres, programas de formación de profesorado en diversidad sexual y, por qué no, también la disponibilidad de equipos psicosociales dentro de las aulas para apoyar a las personas LGTBI. Por lo que se refiere a la intervención social, bueno, pues lo de siempre, mayor agilidad en los procesos burocráticos, pero aquí hay que ser especialmente sensible en el tema. Insisto, es decir, la tortura a la que se le somete a un usuario que tenga que estar en 3, 4 o 5 sitios manifestando su condición y explicando la situación no tiene sentido. Eso se soluciona agilizando, formando al personal especializado y, bueno, pues siendo consciente, y por eso el diagnóstico de que eso, y hay alguna manifestación al respecto, bueno, pues no se puede seguir manteniéndose. Mayor intervención desde centros específicos o, por lo menos, donde la diversidad sea el criterio fundamental de admisión. Personal técnico formado en diversidad. Es decir, no es que se dedique solo, es que tiene que estar formado porque tiene que tener capacidad de respuesta ante una necesidad de ese tipo. Entonces, no es tanto formación a quien la ya tiene, sino formación a quien no la tiene para hacer esa intervención lo más adecuadamente posible. ¿Y por qué no hay que decirlo muy alto? Aprobar un protocolo. Exactamente igual que existe en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo en otras comunidades autónomas. ¿Por qué no aprobar un protocolo? ¿Por qué no aprobar unas instrucciones para centros o para personas LGTBI en situación de calle? Se ha hablado del mercado de trabajo y aquí hay que dejar muy claro que son tres cosas distintas. Es la preinserción, porque a veces no es la inserción directa, es decir, es una serie de habilidades y competencias que tienen que adquirir personas que llevan mucho tiempo fuera del mercado de trabajo y que hay que pre-darles esas habilidades para que puedan acceder a programas de inserción. En segundo lugar, medidas reales. Las administraciones tienen una tendencia a solucionar estos problemas dando dinero. La bonificación no vale. O sea, bonificar a un señor no vale, no funciona. Además, no soluciona el problema. Es decir, tiene que haber un convencimiento real de que la inserción es necesaria. Y el post, una vez inserto, gestionar la diversidad. Hacer un tránsito dentro de una empresa, bueno, hay que estar muy preparado. Y ahí, afortunadamente, bueno, pues se han puesto las... Es cierto que desde el ámbito empresarial se está trabajando mucho en ese tema, cualquiera que sean los intereses que se persigan con ese tipo de actuaciones. Por supuesto, hay que modificar la estrategia de inclusión social y el plan de inclusión social, entre otras cosas porque no mencionan al colectivo LGTBI. Hoy por hoy sí hay referencia a la inclusión, pero no hay una mención directa y es el momento de dar ese paso, de mencionarlo directamente. Y, por último, vuelvo a repetir la necesidad de contar con las entidades lucrativas, con la participación privada. Son las que saben. Y si no es vía Consejo LGTBI, vía fomentando la subvención, vía creando grupos de trabajo, etcétera, etcétera, esto no va a ninguna parte.
Muchísimas gracias. Esta ha sido la presentación de los datos del estudio que teníamos tantas ganas de contaros y ahora nos gustaría, pues, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, gracias por estar todo este tiempo escuchando.